Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal? En vivo para ESPN Deportes, cronómetro como todos los días. Hoy tenemos varias cosas muy importantes. El Barcelona acaba de empatar el marcador global 2-0 con el Sevilla, se van a tiempo extra, a prórroga y después si continúan a penales. Estaremos avisándoles más adelante, todavía va a tardar un buen rato el partido. Estará con nosotros don Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, para platicar del enredo de la pelea o del hombre mandatorio, el primer retador oficial del CMB para el Canelo, y por supuesto también hablaremos del Canelo, que es un excelente boxeador. Hablaremos del fútbol mexicano, que tiene hoy 3 partidos. El América estará jugando en Tijuana, un partido importante para el América. Es de los primeros partidos complicados que le vienen al América, a excepción del Monterrey, que ya jugó. Y además habrá otros partidos. Hay 3 partidos el día de hoy, hay fecha doble. Y platicaremos también, por supuesto, con David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Y saludos para toda nuestra audiencia. En efecto, estamos a la mitad.
Ah, caray, cambiaste de escenografía, Faitelson.
Una jornada de media semana, sí, aquí refrescándola un poquito. Una jornada de media semana en el fútbol mexicano, la jornada 9. Ya platicaremos ayer de lo que fue el triunfo espectacular del Puebla, ganándole 2-1 al conjunto de León, allá en la cancha del campeón del fútbol mexicano. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Tenemos muchos temas que analizar y en efecto un poquito más adelante estará con nosotros Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, para hablarnos de los últimos acontecimientos en el boxeo, tanto la pelea del Canelo Álvarez, como también hablaremos del tema de Berchel y Valdés, que nos quedó pendientes de la semana pasada, que también fue un buen combate y un gran triunfo de Oscar Valdés. Bueno, vamos a arrancar con temas que tienen que ver con el fútbol mexicano y del América, que juega esta noche contra el conjunto de Mazatlán. No, perdón, con Tijuana. Cruz Azul juega con Mazatlán, el América juega hoy en la cancha de Tijuana. Jugar bien debe ser la prioridad en Tijuana o la prioridad en general para el equipo de Santiago Solari.
No, la prioridad de Santiago Solari es ganar en Tijuana, porque Tijuana es una plaza muy difícil. Tijuana está jugando bien, está metido entre los primeros sitios del campeonato. Es otro equipo diferente al de la temporada pasada, más hecho, más cuajado. El técnico lo ha manejado mejor. Va a ser una plaza difícil Tijuana hoy para el América. Tijuana es, los Xolos han despertado, están jugando mejor al fútbol y el América tendrá que poner todo lo que tiene para sacar un resultado positivo en Tijuana. Solari sabrá que el equipo de Tijuana suele ser peligroso allá, en su campo, en el campo de los Xolos. Van a morder fuerte al equipo americanista.
Sí, de acuerdo. Y la verdad es que el fútbol de la América todavía no ha llegado a un convencimiento pleno. Nos hemos cansado de decirlo. Está bien en cuanto a la cuestión estadística. Tiene un muy buen lugar en la tabla general. Ha tenido un inicio de torneo, la mitad de un torneo prácticamente, muy acertado para un entrenador que debutaba en el fútbol mexicano como lo era Santiago Solari. Y para un equipo que también, José Ramón, había muchas dudas de él sobre el nivel individual, sobre la capacidad colectiva, sobre el tema de los lesionados, de la regularidad de muchos jugadores. Y creo que dentro de todo Solari ha ido o ha tenido un inicio bueno, a secas. Le falta, sí, jugar bien al fútbol.
Y le faltan los mejores rivales por delante, que ahora le viene una fila de rivales importantes, empezando a Tijuana hasta todos los demás, Cruz Azul, Pumas, Chivas, en fin, todo lo que le viene a la América.
Claro, los clásicos. De acuerdo. Pero sí entendemos que llegará un momento en que el América tenga que jugar mejor al fútbol si es que quiere aspirar realmente
a ser campeón.
A ver, si tú pones un...
Le falta para ser campeón.
Si tú pones un porcentaje de lo que tiene que mejorar el América, pues yo calculo que pues tiene que mejorar por lo menos en un 50%, José Ramón.
Más o menos,
que ha mostrado hasta
50,
este
60% de lo que ha mostrado hasta ahora el América, que ha jugado partidos tranquilos y no ha tenido rivales fuertes. Pero de aquí en adelante al América le van a exigir mucho los equipos rivales y, bueno, y cuando tenga público en la Azteca, el público en la Azteca y los dueños del equipo, por supuesto. Bueno, las Chivas.
De acuerdo, así que...
Las Chivas Rayadas del Guadalajara.
El público en el Azteca hasta mayo.
Bueno, hasta mayo. Entonces, ya no le exigirán tanto.
En Liguilla.
En Liguilla. Bueno, Chivas. Chivas, otro que le exigen y hay que exigirle que gane y tome una racha de partidos para meterse al repechaje, estar en el repechaje constantemente metido ahí, esperando soluciones. Chivas ganó, le ganó a Pumas, 2-1. Chivas juega partido de visitante, es un partido que no será fácil en Querétaro, pero Chivas puede sacar el resultado en Querétaro. Si juega bien, si se manda perfecto como lo quiere Vucetich. Vucetich conoce al Querétaro, lo ha dirigido. Yo creo que Chivas, si toma una racha de 3-4 partidos, se enfila hacia la calificación de por lo menos el repechaje para adelante.
Sí, yo creo que ocurrió algo importante el fin de semana en el partido contra Pumas, más allá de que Chivas lo ganó y lo ganó bien. Ocurrió que Vucetich me parece que ha encontrado ya el equipo, el cuadro ideal, después de buscarle muchos. Hay que entender que tenía también bajas por temas de COVID, bajas por temas de lesión, bajas de juego, pero más o menos ha encontrado un equipo que realmente es el que más puede inquietar a los equipos contrarios y más... beneficio puede darle a Chivas en cuanto a resultados. Yo creo, José Ramón, que es con Alexis Vega, con Macías adelante,
Antuna.
Con Antuna y el Canelo, en este caso apoyando como medios ofensivos, como volantes, también la incorporación obviamente del Conejito Brizuela, Mayorga por la lateral que tiene un año muy muy interesante, ¿quién más? La defensa con Irán Mier y
Irán Mier, que está recuperado,
se ha hecho de titular.
Gudiño, que es muy buen portero.
Gudiño, el
y bueno,
portero.
Yo creo que tiene un buen equipo.
En medio campo ha puesto
pelear,
a Lalo Torres y a Molina.
Así es. La llegada de Mayorga.
No, contra Pumas.
La llegada de Mayorga le va a ayudar mucho a Guadalajara porque va a tener un hombre que penetra perfectamente.
Por cierto, dicen que Chivas le ofreció a Mayorga. Bueno, no le ofreció. Mayorga estaba a préstamo y tenía opción a compra, pero la opción de compra era de $4 millones.
No.
Y Pumas no los pudo pagar.
No, Pumas tiene deudas terribles. No puede pagar eso. No puede pagar eso. Bueno. Si apenas,
ahora,
apenas está
Ramón,
pagando deudas
lateral,
de otras administraciones.
Con todo respeto para Mayorga, pero un lateral defensor en el fútbol mexicano,
no, es...
en buen momento como Mayorga y que tiene gol, lo demostró contra Pumas. Pero 4 millones de
pero
dólares.
Pero no vale 4 millones de dólares. Es muy caro. Es muy caro. Entonces Macías vale 12.
Muy caro.
Bueno,
muy caro.
Cruz
bueno.
Azul es el otro equipo que pelea.
Imagínate.
Y que está jugando muy bien el Cruz Azul. Hoy también juega Cruz Azul.
Sí, hoy juega Cruz Azul contra Mazatlán, José Ramón, el equipo de Tomás Boy, que es un equipo que está luchando por alejarse del tema de pagar por no ser uno de los tres últimos.
Pero juega en la capital, y Mazatlán sufre mucho cuando viene a la capital.
Bueno, Mazatlán sufre hasta en su propio estadio, José Ramón. Es verdad, sufre más cuando viene a la altitud de la Ciudad de México, estoy de acuerdo contigo. Es un equipo endeble y yo creo que hoy Cruz Azul es amplio favorito. Por más que Tomás Boy
sí.
Es un entrenador inteligente, sabe parar bien a los equipos.
No,
pero hoy Cruz Azul, como está jugando Cruz Azul,
hoy
va a ganar.
Cruz Azul va a reventar a Mazatlán, lo va a reventar físicamente.
No exageres, José Ramón, no
físicamente,
exageres, por favor.
No físicamente.
Exageres.
Mazatlán.
Ya me llamaron de Mazatlán, José Ramón, te mandan saludos de Mazatlán.
Hombre, saludos
tan,
a Tomás Boy.
Tan duro.
Y al dueño
equipo,
de Mazatlán y al gobernador, al brillante gobernador que tienen allá en Sinaloa. Maravilloso.
Bueno, el señor Quirino Ordaz.
Quirino Ordaz, Opel. amigo personal
saludos.
De David Faitelson. Es el que le consigue los boletos para ir a ver al Culiacán.
No, yo.
Y a la sede del Caribe.
Pero ¿qué boletos, José Ramón, si no he salido de la casa?
Ah, bueno.
Yo, igual que tú,
porque
así que
no puede,
podrá conseguir
porque no puede salir,
boletos,
porque no puede salir.
Bueno, pero un día, ¿sabes qué? Yo tengo muchas ganas e ilusión de conocer el nuevo estadio de fútbol de Mazatlán.
También yo.
Muy bonito.
Le podemos pedir a Ricardo Salinas, que nos invite, punto.
Está bien, perfecto. ¿Te quieres ir en el Aztec 1 o en el Aztec 2?
No, había un normal común y corriente.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para la próxima temporada. Bueno, vamos con el tema de... Bueno, ya lo de Cruz Azul. Ah, que por cierto, no tendrá hoy a Corona, ¿no?
¿Corona? ¿Está lesionado Corona, no?
El portero, sí. Creo que sí. Creo que el portero es ausencia bueno, hoy, ¿eh?
No,
estaba por confirmar.
No creo que le haga mucha falta Corona hoy a Cruz Azul. No. Aunque es un portero
bueno,
importantísimo.
Hablemos de esta polémica que colocó Miguel Herrera sobre la mesa. Dice, Giovanni Dos Santos me pidió el cambio contra Países Bajos. Está hablando del Mundial
pero
de 2014.
Pero todavía seguimos con eso, Faiteson.
Bueno, a ver, José.
Yo le doy la razón derivar a Miguel Herrera. Punto.
Está bien, pero esto nos puede derivar hacia otro tema, José Ramón. Ya independientemente de lo que se dijo... Mira, y aquí está lo que le contesta Giovanni.
Sí, sí.
Más allá de eso, José Ramón, que conozcamos la verdad de los acontecimientos históricos, a ver si estás de acuerdo conmigo, tanto en política, como en la cuestión social, como en la cuestión de seguridad, de economía, y de fútbol
es,
también.
Es muy complicado.
Es importante,
en México no hay memoria, ¿no? Porque... no hay mucha memoria en México.
No. Y además se suele meter bajo la alfombra las cosas sucias.
Claro,
pero yo creo que
supuesto.
Podemos aprender de esto.
Pues,
¿podemos aprender de esto? A
¿qué
ver,
podemos aprender?
Es evidente que Giovanni...
El Piojo Herrera conoce perfectamente a su vestidor cuando lo tenía en el América, al vestidor de Selección Nacional, conoce a sus jugadores y dio un punto de vista pasado, pero dio un punto de vista importante. Y Giovanni contestó y bueno, ya conocemos también la historia de Giovanni.
Sí, ahora José Ramón, yo creo que finalmente podemos conocer y reconocer también un tema que surge de lo que está hablando el Piojo Herrera. Y lo saben muy bien, al futbolista mexicano le ha faltado mentalidad. Mentalidad. Tú hablas de jugadores como Giovanni, como Carlos Vela, de una gran condición técnica, táctica,
sí,
inteligentes
sí, sí.
En el campo de juego, pero no. con poca fuerza mental.
Vela.
Poca fuerza mental, José
pero
Ramón.
Vela es superior a Giovanni. Superior.
Estoy de acuerdo. Pero a ver, si tú mira esto. Chicharito Hernández, que llegó... a codearse en los niveles de Hugo Sánchez y Rafa Márquez, porque jugó en ese nivel, la clase más privilegiada de Europa. Chicharito, sin tener el talento de Vela y Giovanni, con fuerza mental, llegó a ese nivel.
Bueno.
Eso te demuestra, José Ramón, que es más importante tener carácter, temple, personalidad.
Y prepararse muy bien. Chicharito se preparaba como se prepara Cristiano Ronaldo.
Ahora,
muy bien.
Nosotros siempre hemos soñado, José Ramón, con un Messi. Hemos soñado con un Cristiano.
Sigue soñando con eso.
Hemos soñado
sigue
con
soñando.
Un Pelé.
Tenemos
soñado con un...
Tenemos al Canelo. ¿Qué más quieres, Fighters?
Con un Zidane.
Tenemos al Canelo.
Bueno, cara a cara, y tenemos hoy la oportunidad de recibir en Cronómetro con mucho gusto a Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Qué bueno que, y teníamos muchas ganas de recibirlo, José Ramón.
Claro,
porque
claro.
El boxeo ha demostrado, con la exposición que ha tenido mediática en los últimos tiempos, ha demostrado y ha corroborado la clase de potencia que es en el deporte mexicano. En el boxeo, a diferencia del fútbol, tenemos grandes y grandes protagonistas de la historia.
A diferencia
favor,
del fútbol
no.
Y de todos los demás deportes, el boxeo es el número uno por los grandes campeones que ha dado México. Campeones mundiales, además.
Mauricio Sulaimán, ¿cómo estás? Bienvenido, Mauricio. Es un placer tenerte con nosotros.
Muy bien. David, muchas gracias, don José Ramón. Un orgullo, un honor para mí. Y muchas gracias por esta gran...
No, al contrario, bienvenido, Mauricio Sulaimán. ¿Cómo te fue en Miami? ¿Bien?
Me fue muy bien, fue muy emocionante volver a estar de regreso. Hay un protocolo que se lleva a cabo donde uno se hace la prueba COVID y el hotel está dedicado a todos los de la función. Entonces, ya que estás adentro y ya que saliste negativo, libremente puedes estar como antes uno disfrutaba y fue muy bonito ver a tantas personas queridas, conocidas del mundo del boxeo ahí para la función.
Como si fuese una burbuja. Ahora, Mauricio, hablemos del Canelo. El rival de Saúl Álvarez el fin de semana, el turco Yildirim, Avni Yildirim. Te pregunto, ¿por qué un boxeador de tan poco nivel era el primer clasificado, el retador oficial al título de las 168 libras del organismo?
Lamentablemente, el boxeador que vimos el sábado no era el boxeador que se ganó el boleto para ser retador oficial hace 2 años. Yildirim, conforme al reglamento, pasó el proceso, tuvo una pelea que perdió con Durrell, controvertida, se hizo una votación, se ordenó una revancha, después Durrell perdió con Benavides el título, y ya que iba a ser el retador de Benavides, se vino la pandemia, se vino la imposibilidad de que él viajara de Turquía a pelear con Benavides, y Benavides pierde el título en la báscula, pierde el campeonato, queda vacante, y era Yildirim el que tenía el derecho para disputarlo, y lamentablemente lo que yo había visto de él no fue lo que se esperaba de un boxeador aguerrido y que saliera a pelear, pero lo que vi del Canelo es lo mejor que he visto en muchos años, una demostración de poder, de grandeza, no falló un golpe, una técnica impresionante, y salió a noquear. Entonces fue una combinación que lamentablemente no llenó las expectativas porque el turco no estaba en la condición que como lo conocía.
No, ahora el turco 2 años sin boxear.
Sí, al primer derechazo que le conectó el Canelo se vino abajo, ¿eh?
Bueno, fue como al 20avo, sí. Tercer round, pero no había peleado por estas dos circunstancias de que en una pelea, cuando iba a pelear contra Durrell, él estaba en la cartelera y el boxeador salió.
Ahora, no hubo Mauricio,
pelea. Después se vino la pandemia.
No es conveniente para el Consejo Mundial de Boxeo,
periodo, sí,
como organismo, mantener al primer rival, al número uno de la clasificación en la división del Canelo, lo mejor de lo mejor.
Pues mire, como repito, era un proceso, seguimos el reglamento tal como venía, la información siempre fue pública, pues fueron 2 convenciones seguidas que se ratificó como retador oficial. El Yildirim que yo conozco es muy diferente al que salió sin tirar golpes el sábado pasado. Pero lo que sucedió es muy penoso por el espectáculo, pero el Canelo está pasando un momento impresionante en su carrera, es el mejor del mundo. Joe Louis noqueó a Schmilling en un round, Tyson Spinks en un round, y por ejemplo Tampa Bay arrolló a Kansas City en el Super Bowl. Entonces
también Mohamed Ali ganó,
no queda lo que
en un round
espera.
A Sonny Liston.
Mohamed Ali noqueó en un round a Sonny Liston, efectivamente.
Bueno, ya le hicieron un favor a Yildirim, comparándolo con esa clase de rivales, pero se las tengo guardadas tanto a Mauricio Laimán como a José Ramón Fernández. Mauricio, sí entiendo muy bien, y para cerrar el tema de Yildirim, que realmente el gran exponente en ese peso del CBB era David Benavides, el chico de 24 años, nativo de Phoenix, invicto, que lamentablemente algo le pasó a su carrera, perdió una pelea en la báscula, se metió en un tema de doping positivo, pero David Benavides era el exponente importante del CBB en las 168 libras.
Sí, pero David Benavides, como tú lo dices, David, perdió el campeonato en la báscula, no dio el peso en septiembre y por eso quedó el campeonato vacante. Uno tiene que ir al reglamento y uno no se puede hacer un lado porque hay repercusiones legales.
Mauricio, qué bueno, qué bueno que te expresaste también del Canelo, porque además atraviesa un gran momento y salió a noquear y punto. Y cuando Canelo sale a noquear, noquea al que le pongan enfrente. Ahora, hay otra pelea que tiene Faitelson en la mente que le atormenta. La de este chico que ganó a Berchelet, ¿no?
No, Oscar Valdés, Oscar, que le gana a Miguel Berchel.
A Berchel.
El campeonato Superpluma.
¿Qué problema hay en esa pelea?
Correcto. Ahí. Y el referee, no, lo único que la polémica que teníamos, Mauricio, con ese combate, es que entiendo muy bien que la pelea estaba auspiciada en este caso por la comisión. El combate fue en Las Vegas, sí.
En Las Vegas.
Correcto, por la comisión de Nevada. Y además una comisión de mucha experiencia en boxeo. Yo te pregunto, ¿el referee no tenía que haber detenido la pelea para evitar el último golpe de Valdés que fue descomunal y que lo mandó a la lona y al hospital?
Pues sí, es posible. El único que está ahí y que tiene la manera de ver exactamente lo que está haciendo es el referee. Berchelt fue derribado en el cuarto round, después en el noveno también fue castigado y en el décimo le estaban pegando mucho, la verdad. Si el referee hubiera detenido el combate, nadie lo pudo haber criticado.
De acuerdo.
Es una pena, pero pues se estaba jugando todo ahí, fue un combate muy esperado y Valdés hizo una gran pelea, pero el final fue terriblemente...
Sí, tenía que haberlo protegido más.
Yo hablo, Mauricio,
el referee tenía que haberlo protegido
la
más.
La crítica es que, sí, un golpe, José Ramón, puede ser la diferencia entre algo trágico que no queremos
ahora,
que
ocurra. Ahora, ya nada más, Mauricio, sí, dinos, ¿el próximo rival del Canelo tendrá más categoría, mucho más categoría?
El próximo rival del Canelo va a perder con bueno. Canelo. Canelo está en el mejor
momento de la carrera. No le digas eso es un gancho al hígado a Faitelson, hombre.
No, pero es que estás equivocado. Yo no le voy ni a Billy Joe Saunders ni a Caleb Plant, pero Mauricio, una tercera pelea con Golovkin, ¿el Consejo Mundial de Boxeo la apoyaría?
Sí, sí la apoyaríamos, pero ya lo venció. Y el Canelo lo que quiere hacer es ir unificar todos los campeonatos. Le faltan dos y pues tiene todo el derecho de hacerlo, pero sí hay peleas interesantes y yo me quedo con un gran orgullo del Canelo.
Me parece muy bien, Mauricio. Me parece muy bien lo que has dicho.
Mauricio Sulaimán.
Muchas gracias, Mauricio.
Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Mauricio.
Saludos, Mauricio.
Muchas gracias.
Nos recuerdas mucho a tu padre, Mauricio.
Mauricio Sulaimán, uno de los grandes... grandes culpables, entre comillas, de que el boxeo mexicano haya recuperado a este nivel mediático. Bueno, regresamos 5 minutos ahora con Ernesto Jerez. Por cierto, una noticia que nos estamos enterando en redes sociales. Ha fallecido Joao Altobelli, aquel que fue manager de los Orioles de Baltimore en la época de Cal Ripken Jr. como jugador, de Eddie Murray, de los grandes managers de aquellas épocas en el béisbol.
Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, David. Hola, José Ra. ¿Todo bien por aquí? Espero que por allá también exista esa fortaleza mental a la que se refería hace unos segmentos atrás David Faitelson.
Esa fortaleza mental existe.
Sí, bueno, aquí José
existe.
Ramón es como...
A pesar de todo, existe la fortaleza.
Es más, es lo único que tenemos, porque talento no hay mucho, Ernesto. Es solamente
bueno,
no.
Hay de todo. Fortaleza mental, talento, enojo, carácter. Bueno. Hay de todo.
Tú eres perfecto, José Ramón. Bueno, a ver, Tatis Jr., vamos a hablar de él, Ernesto. Es el más preseado para la campaña 2021. Ayer conectó un Grand Slam. Le dicen el niño, este muchacho es.
Con ron con casa llena.
Correcto, un Grand Slam. Y recientemente firmó una extensión de contrato de 14 años y 340 millones de dólares. Este muchacho, Ernesto, dominicano, es realmente un espectáculo verlo en el campo de juego como shortstop y tomando su turno al bat, ¿no? Una superestrella.
Correctamente, David, y cuando uno observa la carrera completa de Fernando Tatis Jr., el Bebo tiene como padre a Fernando Tatis, quien fuera jugador de béisbol de Grandes Ligas. Ustedes lo recordarán, el único en la historia del béisbol en conectar precisamente Grand Slam, cuadrangular con las bases llenas, al mismo lanzador en una misma entrada. Pero todo comienza desde la casa. Su madre también ha hecho un gran trabajo. Y cuando uno ha tenido la oportunidad de sentarse a conversar con Fernando Tatis Jr., David, Joserra, uno se da cuenta que el béisbol, la nueva generación, está en buenas manos. Él es uno de esos grandes exponentes.
Ahora, lo van a apoyar mucho Hosmer y Machado. Bueno, lo siguen, lo apoyan desde la campaña anterior. Pero este equipo de San Diego se ha fortalecido con dos lanzadores que recientemente habían ganado trofeo Cy Young. Con lo cual, al tener picheo, pues el equipo de San Diego se nota mucho más profundo y mucho más capaz para competir por el oeste, donde están los campeones Dodgers.
Definitivamente el equipo hizo los movimientos, obtiene los servicios de Yu Darvish, de Blake Snell, pero además de todo eso, se ensambla para pelearle la división a los Dodgers de Los Ángeles. Recordar que estos padres avanzaron a postemporada el año pasado, le ganan, dejan en el camino a los Cardenales de San Luis, después son barridos por los Dodgers de Los Ángeles, pero este equipo, cuando uno observa lo de Fernando Tatis Jr., yo sé que el tema aquí es la presión. David Serra, a mí me gustaría tener esa presión de 14 años, 340 millones de dólares, y lo único en lo que yo me tengo que preocupar es en lo que yo he hecho toda mi vida. Fernando Tatis Jr. está en un terreno de béisbol desde los 7 u 8 años, y él ahora puede enfocarse. ¿En qué? en producir y tratar de llevar nuevamente a los Padres de San Diego a la tierra
prometida. Ánimo, Ernesto, ánimo. Fuerza mental, Ernesto.
Oye, Ernesto, antes de pasar al tema de básquetbol rápidamente, yo sé que el apellido Tatis es muy común en Dominicana, pero él no es nada de aquel manager de los Diablos Rojos del México que vimos muchas temporadas en México, que ganó muchos adeptos. ¿Bernie Tatis, él no es nada? ¿O
claro
es...
que sí. Claro que sí, David. Él está relacionado con Bernardo Tatis, muy conocido, como tú decías, allá en México, y por supuesto su padre Fernando.
Correcto. Muy bien, Ernesto. Correcto. Vamos a cambiar, darle un giro a la NBA. Tú estás muy metido en la NBA. Los Lakers atraviesan ahora por problemas serios de lesiones. No está LeBron James, no está Anthony Davis, jugadores claves del equipo de los Lakers, actuales campeones. Son bajas serias, muy serias, Ernesto.
Bueno, José Ramón, dos cosas. Primero, lo de Anthony Davis. Si este jugador no regresa con los Lakers, yo me atrevería a decir que el equipo de los Lakers estaría ubicado quinto o sexto en la Conferencia del Oeste. Por el otro lado, lo de LeBron James es más que todo, le están administrando la carga. Hoy los Lakers juegan en Sacramento, el juego de estrellas es el próximo domingo y prácticamente más que todo es descanso. Lo de LeBron James, él no hizo el viaje a Sacramento, pero él va a estar siendo presente con la Conferencia del Oeste en Atlanta para la próxima edición del Juego de Estrellas. Pero sin Anthony Davis, cuando uno toma en cuenta este equipo de los Lakers, ellos son los campeones defensores, pero si tú les resta a Anthony Davis, de nuevo, quintos, sextos en el Oeste, y si no le administran la carga a LeBron James, ya lo hemos visto, ellos perdieron su último partido anoche ante los Phoenix Suns, este equipo no iría para ningún lado. Pero yo creo que no hay problemas, es el primer partido que se pierde esta temporada a LeBron James. Y más que todo, José Ramón, es para administrarle la carga.
¿Qué tiene Anthony Davis?
Anthony Davis, bueno, tiene un problema en el tendón de Aquiles que los Lakers están rezando para que no sea mayor. Y al otro lado encontramos un problema en la pantorrilla que en este momento es lo que lo mantiene más alejado. En 2 semanas lo van a evaluar y de ahí en entonces tomar una decisión de cuándo él pudiera estar de regreso con los Lakers. Pero esas lesiones, señores, recuerden a Kevin Durant, recuerden a Klay Thompson. Lo que menos quiere el equipo de los Lakers es que Anthony Davis regrese a destiempo y que después tenga que perder no solamente esta temporada, sino la próxima con una lesión en el tendón de Aquiles.
Y ahora también esta situación, Ernesto, nada más para finalizar, está demostrando qué tan valioso es Davis en la duela, ¿no? Es decir, entiendo que LeBron se lleva un papel protagónico, mediático, como el jugador más dominante de la época, pero Anthony Davis es fundamental para que LeBron también esté bien y para que los Lakers en general también estén bien en el campo, en la duela.
Totalmente de acuerdo. Para LeBron James poder pensar en otro anillo, tiene que depender de Anthony Davis. Recordar las finales del año pasado, recordar toda la postemporada del año pasado. Con LeBron James allí, Anthony Davis allí, el equipo de los Lakers está en buena posición. Sin Davis es muy difícil. Sin LeBron y sin Davis sería imposible.
Bueno, hicieron una gran mancuerna, como dices tú, la temporada pasada. Ernesto, gracias. Muchas gracias, Ernesto Jerez, por darnos información de básquetbol y de béisbol al mismo tiempo, rápida, perfecta y oportuna. Verás.
Abrazo, abrazo.
Abrazo, Ernesto.
Un abrazo, Ernesto, que estés muy bien. Bueno, estamos a 100 días de la Euro y a 100 días de la Copa América. Dos eventos del verano que seguramente también van a ser mortificados por el tema del COVID. Bueno, el Barcelona, damas y caballeros, está en la final de la Copa del Rey de España. Estaba a segundos de quedar eliminado y apareció un remate de cabeza, José Ramón, de Gerard Piqué, nada más y nada menos. El hombre que tiene tatuado al Barcelona prácticamente en la piel. Y ese remate le dio vida en tiempos extras.
No, y el golazo de Dembélé. Finalmente... El golazo de Dembélé en la primera parte.
Golazo de Dembélé, sí.
Metió un golazo.
Sí, de acuerdo.
Impresionante
de acuerdo.
El francés.
De acuerdo. Y el gol de Braithwaite, el danés, le da el pase al Barcelona a esta final de la Copa del Rey. Se veía muy feliz José Ramón Messi al terminar el partido. Veía las imágenes. Hace tiempo que no veía tan sonriente a Messi. ¿Qué indica esto? ¿Que podría estar cerca de la renovación?
Messi indica que quiere ganar, que quiere un equipo competitivo. El gol de Piqué es maravilloso. El centro de Griezmann es perfecto. Piqué entra de atrás, remata desviado al poste abajo. Piqué está de vuelta. Es un hombre líder, un hombre importante, un hombre que negocia muy bien con los directivos, que sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, eso descarga toda la fuerza de Messi en sus hombros. Messi estaba contento, claro. Remontar al Sevilla no es fácil. Sevilla es un equipo muy complicado, muy difícil. Después Matt Wright hace el gol de la victoria y el Barcelona está en la final esperando el partido de mañana de Atlético de Bilbao, el Gran Copero. Hola, y el Levante.
Yo creo que todavía, bueno, esta victoria y la posibilidad de que el Barça termine siendo campeón de la Copa del Rey, que es un título que no podemos menospreciar.
No.
Puede, además, esta victoria seguramente y la manera en la cual el Barça de Koeman ha mejorado en los últimos minutos en el campo de juego, en los últimos 2-3 partidos ha ido en ascenso, también nos puede garantizar que el Barça va a dar la pelea por el resto del campeonato liguero
dar,
y que va a presionar
va a dar,
al Atlético de Madrid y al Real Madrid.
Pelea, es decir, va a ir a París, va a dar pelea, que, aunque esté eliminado.
Yo creo,
o
José
perdido,
Ramón, que si el Barça
va a luchar el Barça.
Yo creo que si el Barça logra, por ejemplo, recoger el trofeo de la Copa del Rey, ganar el trofeo de la Copa del Rey, que todavía le faltará un partido más, que tenía que ser
todavía
con Bilbao
no
o Levante.
Juega la final de la Copa del Rey del año pasado. Todavía no se
de
juega.
De acuerdo. Pero si el Barça logra ganar la final de la Copa del Rey de este año, que está en la ya con el boleto para ese partido en Sevilla, si logra ganar, yo creo que sería un envión anímico para Messi para decir, a ver, estoy en un club ganador, aún en un año de vacas flacas,
el equipo
rescató trofeo.
Y
me quedo.
Y dependiendo quién llegue el próximo domingo en las elecciones, si llega...
Bueno, va a ser Laporta, José Ramón.
Si llega
Laporta,
que es el favorito y es gente que conoce muy bien a Messi y lo trata muy bien, Laporta va a envolver a Messi en celofán para reunirlo con jugadores, va a gastarse lo que no tenga el Barcelona, va a pedir préstamos, va a hacer todo lo que quiera. Va a cambiar hasta técnico si quiere Messi, lo que quiera Messi. Ronald Koeman saca su mejor victoria con el Barcelona. Koeman ha hecho un buen trabajo en la parte final, ha acercado al Barcelona a los primeros sitios, está peleando, está en segundo lugar de la Liga, empatado con el Madrid, persiguiendo al Atlético, y hoy lo metió luchando a la final de la Copa del Rey con un 2-0 abajo. Ganó 3-0 el Barcelona y ganó brillantemente.
Sí, ganó bien. Y yo insisto, ha ido mejorando partido a partido. Creo que Dembélé finalmente ha tenido una regularidad, tiene 19 partidos consecutivos actuando como titular, lo cual ya muestra que tiene una regularidad. Fíjate que Laporta comentaba en una entrevista que daba a días de la elección, José Ramón, que para el club va a ser muy importante renovar a Dembélé, que él ve en Dembélé un futbolista que el club tiene que estar convencido de que va a alcanzar niveles extraordinarios.
Juega bien.
Y finalmente Dembélé está demostrando.
Juega bien.
No es la octava maravilla.
No es la octava maravilla.
No es Mbappé, pero sí
no
es Dembélé.
Mbappé, pero sería el sustituto de Mbappé en la selección francesa de Dembélé. Es rápido, tiene potencia.
Un par de peldaños abajo, José Ramón.
Bueno, un peldaño abajo, vamos a ponerlo. Tampoco Mbappé es la maravilla del mundo. Es un buen jugador y va en progreso. Mbappé va progresando. Pero Dembélé lo va haciendo. Ya se lesiona menos, tiene gol, tiene llegada, tiene mucha rapidez, destronca materialmente cuando contragolpea el Barcelona. Dembélé se lleva todo el equipo rival y le falta ser más fino a la hora de tirar y más certero a la hora
de tirar. Otro que ha jugado un buen partido hoy también es Pedri, José Ramón.
Pedri es la nueva joya de la cantera del Barcelona. Es un jugador
que día a día muestra detalles, hechuras de un buen futbolista.
Se entiende muy bien con Messi, tiene calidad, tiene talento, tiene 18 años tiene Pedri.
Sí, jovencito. Bueno, hay esperanza, me da mucho gusto por el Barça, que no me gustaba
la manera. Es una remontada histórica para el Barça en Copa, ¿eh?
Esta era.
Es una remontada histórica.
Bueno, regresamos.
El Sevilla no es cualquier
ahora
equipo.
Ahora sí con la Euro y la Copa América a 100 días. Regresamos, imágenes de Houston, una ciudad preciosa, la ciudad espacial.
Houston.
La ciudad de los astros. La ciudad de quién más.
La ciudad de la medicina, ¿no? la ciudad de los hospitales, de la medicina.
La ciudad de los hospitales, sí, de la NASA. Una ciudad preciosa, muy moderna. La ciudad del Astrodomo, ¿te acuerdas del viejo Astrodomo?
El viejo Astrodomo de Houston, sí.
Que fue el primer escenario cubierto para...
Escenario para béisbol,
para un tema
escenario para
deportivo.
Boxeo, escenario de básquetbol, de todo.
Sí, de todo. Bueno, vamos, José Ramón, con el tema de la Eurocopa. Bueno, antes, Leo Fernández. A ver, ¿por qué no lo mete Ricardo Ferretti? Ayer los Tigres perdieron 1-0 frente al Toluca, un gol de Alexis Canelo, pero no hizo ningún cambio el Tuca. Teníamos 6 jugadores en la ofensiva. No creo que meter uno más solucionaría la situación con 7. ¿Quién me va a defender? jugar con 7 delanteros es una locura. Pero no se trata de eso, José Armón, se trata de que a Tigres le faltaron ideas frescas, nuevas en los últimos metros.
El Tuca cuenta a Dueñas y Aquino como delanteros cuando los tenía de carrileros y venían de atrás para apoyar.
Bueno.
Pero tenía delante a Guiñaca, a Carlos González,
a Guiñaca,
al Dientes tenía, López, tenía a todos.
Al Diente López, bueno. tenía. Ahora, José Ramón, este chico uruguayo, Leo Fernández...
Es muy buen jugador.
Pues estuvo... Pero fue uno de los mejores jugadores cuando estaba a préstamo con el Toluca. Se supone que Tigre lo trae para aprovecharlo. Ayer te faltaba... Bueno, yo entiendo que no vas a sacar un defensa para meter un delantero, pero saca uno de los delanteros que durante 60, 70 minutos no han sido productivos o no han podido lograr darte los resultados al frente.
Claro.
Y mete a Leo Fernández a ver si encuentra la llave. Digo, yo no soy entrenador,
Tuca tenía, pretendo
estar al nivel de Ferretti.
Tenía que jugársela el Tuca Ferretti. Lo que pasa es que el Tuca suele ser muy conservador en sus cambios, al estilo de Mejía Barón, que trabaja con él, muy conservadores en sus cambios. Y se adaptan a un sistema y no cambian el sistema.
Ayer ya fue una terquedad, perdóname. Ayer fue terquedad porque ya ni siquiera era que tomara más riesgos. Ya él tenía mucha gente al frente, correcto.
Pero Toluca entonces, ya no atacaba. Atacó a balón parado una vez.
Saca al Diente López y mete a Fernández a ver si puede darte algo diferente en los últimos minutos.
Claro.
Ahí se quedó en la banca el uruguayo.
A balón parado el uruguayo le pega bien.
Mira, Tuca lo van a renovar. Pero el contrato que le va a hacer firmar ahora el Inge Rodríguez y Mauricio Culebro es un contrato condicionado a resultados, sin cláusula de rescisión. Es un contrato que en cualquier momento pueden romper tanto la directiva como Ricardo
Ferretti. O sea, es un contrato más exigente.
Es un contrato, José Ramón, del cual pueden liberarse Tigres más rápido. Es decir, Tigres entiende que viene, ya no es aquel de que Ferretti se va cuando él quiera. También Tigres va a empezar a poner sus condiciones. Están renovando todo.
Es que la gente de CEMEX se ha dado cuenta que se ha gastado mucho, se ha invertido mucho y que los resultados, algunos son buenos, pero otros son malos y que la gente no debe estar muy contenta.
Y a lo mejor un cambio de aires en el futuro. No estoy hablando de que a mí me urge que echen a Ferretti, ¿eh? A mí la continuidad de Ferretti ha sido maravillosa en Tigres, ha sido parte del éxito.
Por lo menos 2-3 años más en Tigres, tranquilamente.
Bueno, mientras los resultados lo acompañen. Bueno, a 100 días, José Rabón, ¿será más competida la Euro que la Copa América? ¿Cómo ves tú comparando los eventos?
Lo que pasa es que es más pareja la Euro que la Copa América, aunque tiene equipos también de nivel flojo. Pero la Eurocopa es algo que las selecciones nacionales europeas buscan con mucha desesperación porque saben que los hacen favoritos para la Copa del Mundo. Y ahora se va a jugar diferente si es que la UEFA no cambia. Se va a jugar en 12 ciudades alternas, diferentes.
Yo no entiendo cómo van a hacer eso.
Pero ahí se van a poner grupos en cada ciudad y ya después semifinales y finales, o cuartos de final, se irán a un solo sitio y ahí jugarán los partidos. Y la Copa América,
José Ramón, favoritos de la Euro. ¿Quiénes son favoritos de la Euro? ¿España, Alemania?
Bueno, pues está Italia, está España, está Alemania, está Francia,
Países Bajos.
Por supuesto, están los Países Bajos, está Inglaterra, está algún equipo del este que puede aparecer por ahí de repente.
Mira, España está con Suecia, con Polonia y con Eslovaquia. Y de acuerdo con la información de UEFA, van a jugar en San Mamés,
el campo del Bilbao, sí.
Y en el estadio Aviva de Dublín, José Ramón.
Bueno, perfecto. Pues ahí están. Es un grupo difícil ese. Están los suecos de Zlatan Ibrahimovic. Yo no sé si Zlatan quiere reportarse a su selección con tantas lesiones, pero bueno, es un grupo difícil.
Mira, Francia. Francia está Hungría, Portugal, Francia y Alemania, José Ramón.
Difícil.
Dios mío, ese es el grupo de la muerte.
Es el grupo más difícil. Está Portugal, que es el campeón europeo. Está Hungría, que bueno, no
Alemania,
hasta Alemania, que ha sido
una potencia,
ha sido campeón y es potencia.
Y nada más el tema es que Hungría va a jugar como local porque este grupo juega en la Puskás Arena de Budapest.
Pero no tiene fútbol Hungría, no tiene selección nacional potente.
No, de acuerdo.
Menos frente a Francia, Portugal y Alemania, menos.
Bueno, Mikel Arteta, José Ramón, regresamos con ese tema. ¿Se perfila para ser entrenador del Barcelona?
Pero es el favorito de Laporta. Bueno, si Laporta llega a ser el elegido presidente del Barcelona el próximo fin de semana, el domingo, Laporta tiene entre su grupo de trabajo a Mikel Arteta, el jugador que en alguna ocasión jugó en el Barcelona B no jugó nunca en el Barcelona grande. O sea,
José Ramón, ¿la renovación de Koeman es imposible?
No, podría darse. Sí. Koeman está demostrando con hechos que ha mejorado mucho el equipo, que es un buen técnico, pero Koeman, como viene de la parte de anterior del Barcelona.
Pues de Bartomeu, ¿no?
Él no tiene nada que ver con lo de Bartomeu, porque no, ni sabía lo de Bartomeu. Pero como el Barcelona elige a su presidente el próximo domingo y cada presidente lleva.
Ahora, José Ramón, con todo respeto, es para Xavi es más importante cumplir el contrato con los cataríes que dirigir al equipo de sus amores, al equipo de su alma mater, al equipo donde fue una gran estrella con el Barcelona.
La última palabra sobre Xavi. Tendría que ganar el hombre que está ahí fresha y llevarlo Fonsi, que tiene a Xavi en su.
Pero a ver, espera un momentito. Tú me dices, si gana Laporta, que es favorito, Xavi no está en los planes.
Xavi no estaría de principio en los planes. Podría estar más adelante, seguramente.
Yo creo que al final del día, José Ramón, va a ser importante el que gane el candidato que logre ganar la presidencia del Barcelona. Pero también va a ser muy importante si Messi está al lado de ese candidato. Porque bueno, Messi va a tener mucha decisión. Y mucha influencia
Messi conoce muy bien a Laporta y Laporta conoce muy bien a Messi. No es que sean íntimos amigos, pero se conocen bien.
Haría mal cualquiera que resultase presidente del Barcelona si no se recarga en Messi para tomar una
decisión.
Tiene
que recargarse
en Messi. A ver, José Ramón, cambiamos.
En Piqué, en muchos jugadores.
En Piqué, en Busquets, en esa clase de jugadores. A ver, José Ramón, vamos a hablar de Nacho Ambriz. Ayer perdió el León. Fíjense qué nivel. Pasamos de Mikel Arteta del Barcelona a Nacho Ambriz, el León, el campeón del fútbol mexicano. Con la derrota vi cabezas bajas. Fue un mazazo muy fuerte. No empezamos a tirar la toalla, pero se acabó el margen de error, dice Nacho Ambriz.
Tiene razón.
El León.
Tiene razón, porque ayer.
Sin el Chapo Montes en la cancha, perdió 2-1 con Puebla.
Le sacó el partido en los últimos minutos. En los últimos 7-8 minutos, un penalti y después un remate de cabeza con una mala marca de León. Y ganó el partido el equipo del Puebla 2-1. Está en cuarto lugar.
Está jugando. No está jugando mal León. Es decir, ayer le dio un buen primer
tiempo.
Pero
le falta el último toque que lo da siempre el Chapo Montes. Chapo Montes da el pase preciso, te pone frente al portero, te habilita, te desequilibra. Es un jugador inteligente, está lesionado lamentablemente y eso es una
baja seria. Tú lo decías anoche en Picante, José Ramón, lo decías en Fútbol Picante anoche. En la segunda parte, el equipo de Puebla parecía que volaba y el León arrastraba las piernas.
Porque no tuvo la preparación adecuada. Ni Pumas ni León, como llegaron a la instancia final, ya no tuvieron tiempo para una pretemporada.
Pues bueno, es otro ejemplo de esa llamada campeonitis que ocurre con el monarca
también
inmediato del fútbol mexicano. De acuerdo. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con la hora cero. Supongo que José Ramón va a hablar del Barcelona. Por fin sonrió Messi. Esa es buena noticia hoy.
La hora cero es presentada por McDonald's.
Bueno, pocos eran los que daban algo por el Barcelona que remontase al Sevilla y lo ha conseguido el Barcelona en tiempo extra, 3-0. Necesitaba 3 goles para remontar. Metió rápidamente Dembélé un golazo. Y después, en el segundo tiempo, el Barcelona estuvo encima. Y al final un centro que remató Piqué perfectamente abajo al poste. Y con eso el Barcelona se puso 2-0 y alcanzó la prórroga. Sin embargo, el Sevilla le puso bandeja a la situación porque falló un penalti que detuvo muy bien Ter Stegen a Lucas Ocampos, el argentino que reaparecía después de una seria lesión. Messi estaba contento, estaba feliz de haber ganado, de haber eliminado al Sevilla, un equipo poderoso. Ahí está el penalti de Ter Stegen que detiene muy bien, de Lucas Ocampos, que pudo haber definido a favor del Sevilla, pero al final.
Centro es de Griezmann, José Ramón.
Centro de Griezmann. Remate de Piqué cuando faltaba un minuto para terminar el tiempo extra. Y en el segundo tiempo, a raíz del danés, da el gol de la victoria, 3-0, en el tiempo de prórroga. Y el Barcelona califica a la final de Copa y espera al ganador de mañana entre Atlético de Bilbao para variar y el Levante, que están 1-1 empatados.
Presentada por McDonald's.
Bueno, la nota del día la da el Barcelona. Y hablando de notas del día, Andy Ruiz, aquel que fuera campeón del mundo de peso completo.
Una foto,
el mexicano,
una foto de él.
Vuelve a la actividad.
Ha bajado mucho de peso,
Ha bajado de peso trabajando con Eddie Reynoso, el manager justamente de Saúl El Canelo Álvarez. Ha trabajado bien. Esperemos que regrese en buena forma, en buena condición, después de lo que fue pues aquella pelea con Anthony Joshua. En diciembre fue del año no pasado, de hace dos años.
Pero se va a encontrar, David, pesos,
2019.
Pesos completos más fuertes.
Sí, de acuerdo, pero va a enfrentar a Chris Arreola, un mexico-americano que llegó a tener cierta notoriedad y le va a ganar seguramente. Y va a poder contender, supongo alguno, acercarse a los ingleses que tienen dominada esta división y que han prometido pelear en el 2021 Anthony Joshua y Tyson Fury.
Bueno, pues ojalá. Sería una buena pelea.
Bueno, Weston McKennie
va a tener a... Americano, jugador americano de la Juventus. Va a ser retenido por el equipo de la Juventus, lo cual habla bien de los chicos americanos que están preparándose en Europa. Entre ellos está él. Está el del Barcelona, otro jugador. Hay otros en Alemania. Hay varios jugadores en Inglaterra de la selección joven americana de cara, no para Qatar, de cara para el Mundial 26, donde quieren hacer un gran papel.
De acuerdo. Bueno, y regresa a Houston. Los Nets visitan esta noche a los Rockets con el estelar retorno de James Harden a Houston. Ahora que veíamos
James Harden.
La ciudad de Houston. Regresa Harden después de mudarse a Nueva York. Vamos a ver cómo lo
Harden,
recibe.
Bueno, el barbón.
No hay público en Houston, ¿no?
No hay público en Houston, no hay quien lo abuchee,
todavía,
por lo menos.
Así que... En ese sentido, fíjate, eso es uno de los temas que hemos hablado de esta situación del deporte y la pandemia, José Ramón, de que no hay público que presione, no hay público que abuchee,
no hay público que
reclame. Eso hace completamente diferente al deporte.
Y no faltaría un loco que saltara la duela, ya sabes cómo pasa... A veces en Estados Unidos.
No creo.
¿Cómo? ¿No crees?
Bueno, ya nos vamos, José Ramón.
Hace poco en el Super Bowl se metió alguien.
La otra final, tiene razón, la final de la Copa del Rey del año pasado todavía no se juega.
Todavía no se juega. Está en la final el Atlético de Bilbao también.
Con la Real Sociedad.
Con la Real Sociedad, exactamente. Y todavía no se juega.
Y ahora, ¿y qué pasa si el Bilbao gana también al Levante? ¿Va a jugar dos finales de Copa del Rey?
Tiene dos finales de Copa del Rey seguidas. Es copero el Bilbao, el copero. Aunque el Barcelona es el que más copas ha ganado.
Bueno, vámonos
Faitelson.
Ahora o nunca. Con Mauricio Pedrosa y con Hércules Gómez. Adelante, compañeros. Saludos.